Bien, pues como ya llevamos bastante tiempo reunidos, pues es normal que, a pesar de las cosas que hemos oído, que tienen interés, o pueden tenerlo para muchos de nosotros, pues estemos un poco cansados. Así que yo siento que tengan que soportar pues otra conferencia, otro tiempo que es largo, y espero que resulte lo más ameno posible para que seamos capaces de soportar ese tiempo que resta. Vamos a tener una lectura de unos textos, muy pocos, para el tema de sociología de la familia, que un texto de los que voy a leer ahora, el primero ya lo leímos en el día de ayer, en el libro de Génesis, capítulo primero y verso 28, donde la palabra de Dios dice: y los bendijo Dios, refiere pues al primer varón, a la primera mujer que Dios creó, con el nombre único de Adán, como una persona colectiva, como ayer les decía, desde mi punto de vista. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el capítulo 2, en este mismo libro de Génesis, el verso 18 dice lo siguiente: y dijo Jehová, o Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y por fin, un último texto en este capítulo 2 de Génesis, verso 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, quisiera decir algo que desde el punto de vista de la ética cristiana y especialmente desde el punto de vista de la comunión fraternal, tengo que, y lo hago, Dios lo sabe, de corazón y con mucha empatía hacia nuestro hermano Manuel de León. Él dice que quizá yo no creo lo que él dice, pero él no sabe en ese punto exactamente lo que yo he creído desde hace mucho tiempo. Así que muchas gracias si eso es así, porque tenemos que ser humildes. Pero yo he dicho muchas veces que yo me considero discípulo de alguien, de antepasados asturianos también, que vivió en el siglo XVI y fue una de las grandes figuras, para mí de las figuras más relevantes de la reforma en ese siglo. Y me refiero al reformador español Juan Valdés. Yo me considero discípulo de Juan Valdés, a pesar de la distancia y del tiempo. Y eso no quiere decir que en todas las visiones o interpretaciones que él tiene de la Escritura, que prácticamente hizo comentario de todos los libros de la Biblia, yo estuviese en el día de hoy de acuerdo con él. Por ejemplo, no estaría de acuerdo con él en una exposición magistral que hace en su primera carta a los Corintios sobre el capítulo 11 de esta primera carta a los Corintios, donde apoya lo que fue y sigue siendo todavía, en algunos casos para mí, lo contemplo con tristeza, una interpretación de Pablo como un represor de los derechos de la mujer a realizarse comunitariamente. No estaría de acuerdo, y los argumentos que da, créanme, que son bellísimos, maravillosos y profundos. Pero yo creo que hay otra visión, y sin embargo, aunque no esté de acuerdo con mi maestro, en algunas posturas que tiene, en otras, me fue de una ayuda extraordinaria, porque yo empecé a leer sus obras, que no se conservaban cuando yo conocí el Evangelio, hace más de 50 años, que se dice pronto, por eso tengo 6 nietos, si el tiempo va pasando. Entonces, agradezco mucho a nuestro hermano la referencia que ha hecho a mi persona y la relación fraternal que nos une a través de muchos años que nos conocemos. Y gracias a Dios por ella. Tengo que decir también, y esto es mi punto de vista sincero, y como se ha dicho desde aquí, una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de valorar el ministerio desde el punto de vista cristiano de las personas y los conocimientos de las personas es que hay que tener un profundo respeto hacia el pensamiento de los demás. Que hay cosas que no se comparten, pero eso no puede suponer el que los cristianos que realmente lo seamos de verdad no podamos tener comunión. Hay cosas en las que es muy difícil coincidir en la interpretación de esa realidad, pero es necesario hacer un esfuerzo, escuchar al hermano, escuchar por descontado a la hermana. Que hay tantas hermanas que tienen conocimientos de las Escrituras muy por encima de muchos hermanos, y hay que escuchar sus argumentos y su interpretación, y se esté o no de acuerdo, eso no puede ser un elemento que distorsione o que entorpezca la comunión entre los hermanos. Antes de entrar en el tema de la sociología de la familia, quiero decir una cosa. Yo tengo una página web que está siendo visitada por gente de los 5 continentes que hay en este mundo. Y se está intentando hacer una edición a nivel digital de un libro mío que en su día espero que pueda estar impreso en páginas, que se llama la sección, el libro este, Ciencia y Religión. Va por el capítulo 18, creo, o 19, no estoy muy seguro ahora, hay alguna persona aquí que sabe más exactamente que yo por qué capítulo va, porque es quien está encargada de montar esta web y de subir a ella los capítulos que yo voy escribiendo. Yo mantengo un principio ahí que voy a repetir aquí y que lo he mantenido a lo largo de toda mi vida, desde que conocí el Evangelio y desde que era un neófito y un principiante en el estudio de la palabra de Dios. A mí nunca me ha parecido que el creyente puede vivir en equilibrio de forma esquizofrénica. La palabra esquizofrenia es una palabra que tomó forma o se denominó así en el centro de Europa. En el centro de Europa nació la psiquiatría científica y la mejor psiquiatría de todos los tiempos, incluida la época actual. No es la de los norteamericanos, es la de los europeos. Y entre ellos tenemos algunos españoles, pero sobre todo autores alemanes. Primero, esta enfermedad se denominó demencia precoz por un psiquiatra famoso en la historia de la psiquiatría llamado Kraepelin. Y luego vino otro psiquiatra posterior y apareció el nombre de esquizofrenia. Esquizofrenia es una palabra compuesta que significa mente hendida o mente partida. El esquizofrénico es alguien que sufre un trastorno mental tan serio y tan profundo que su yo se divide en dos y por lo tanto se desestructura la integración de su personalidad y entonces aparece una sintomatología determinada y las formas variadas de esquizofrenia que existen. Yo he visto cómo en muchas iglesias vivimos de forma esquizofrénica. ¿En qué sentido? Yo recuerdo la invitación hace muchos años, aunque con esta iglesia mantengo una relación, que cada pocos años pues estoy con ellos, en una iglesia de casi 300 miembros, que no tenemos muchas de estas en España, en la capital del Estado español, mientras que la Constitución no se cambie y diga otra cosa, que se llama Madrid. Y yo no soy un apologista de los madrileños, ni muchísimo menos, pero tampoco enemigo para nada. Otra cosa es de lo que se asentó allí durante más de 40 años. Eso sí que soy no un adversario, sino un enemigo, claro. Claro. Y lo he demostrado en mi vida. Y por eso he pasado por circunstancias muy graves en mi vida y muy serias desde que era un niño de 2 años. Y en esta iglesia había personas, era una casualidad, que habían estudiado muchos biología. Y había un montón de biólogos. Eran todos del género masculino. Y el tema que me habían encargado, los que llevaban responsabilidad en esa iglesia, el Consejo de Ancianos de esa iglesia, era una semana de estudios sobre los 3 primeros capítulos de Génesis, que están en mi página web, tal y como lo veo yo, y que la entrada en esta página es gratuita y la descarga de libros y de vídeos y de todo es absolutamente todo gratuito. Bien, pues al dar los estudios sobre los 3 primeros capítulos de Génesis surgían muchas preguntas, muchos interrogantes, muchas inquietudes. Entonces, los ancianos de esa iglesia acordaron tener un coloquio todos aquellos que estuviesen seriamente interesados en eso. Entonces nos reunimos pues como 60 personas en un sitio. Entre los que estaban, todos los que habían hecho biología, alguien que había hecho astrofísica, estaba yo, que era médico y psiquiatra, como hoy. Y empezaron las preguntas y las respuestas, y se veía claramente cómo la mayoría de personas con una formación biológica importante, algunos trabajando en laboratorios de investigación importantes también, tenían una visión esquizofrénica de su propia realidad. Y les pongo un ejemplo. Yo les pregunté, vamos a ver, por lo que vosotros decís, hay contradicciones serias entre la Biblia y la ciencia. Y yo digo que no. Que las contradicciones son entre científicos y teólogos, no entre la Biblia y la ciencia. Y la diferencia es muy importante. Entre científicos y teólogos, todo tipo de contradicciones, descalificaciones, agresiones no físicas, porque no se los junta en un sitio, se los deja solo discutiendo, que si no, no sé a dónde podrían llegar. Pero ¿qué pasa? Que cuando un científico no conoce en lo que podemos alcanzar seriamente la revelación de la palabra y no la investiga en profundidad, con una mentalidad, como les decía ayer, como la de Lucas, una mentalidad escrutando la historia, cuando él investiga profundamente, ya es creyente. Lucas no investiga para creer, sino porque cree e investiga. Y eso es lo que en nuestras iglesias no funciona. Y mientras que sigamos así, tendremos una mentalidad mediocre y podremos vivir de forma esquizofrénica para huir de la angustia que nos puede producir lo que la ciencia descubre y que parece que el edificio de nuestra fe, de nuestros fundamentos, se va a venir abajo de un momento a otro. Cuando un científico no conoce profundamente la escritura, dice barbaridades descalificando aquello que desconoce. Pero cuando una persona supuestamente maestro de la escritura desconoce la ciencia, dice barbaridades acerca de todo lo que desconoce que la ciencia va a descubrir. La ciencia auténtica, hay una ciencia verdadera, y hay una pseudociencia o ciencia falsa, que puede tener apariencia de verdad. Pero los científicos serios son prudentes. Y cuando dicen algo que podría llegar a ser como ellos dicen, siempre intentan dejar a salvo una cuestión. Bueno, esto es una teoría. Y vamos a ver si la teoría se confirma en el futuro, o si tenemos que cambiar, porque esta teoría se va demostrando que no es así, que no es verdadera, que es falsa. Por lo tanto, las contradicciones son entre científicos y teólogos, entre supuestos maestros de la escritura, y no hablo de cualquiera. Bien, en el mundo occidental, en el que vivimos nosotros, digamos, científicamente hablando, la ciencia nace en el siglo XVI y a partir del siglo XVI, donde hay unos cambios impresionantes en todas las esferas del conocimiento humano y donde hay unos conflictos entre científicos y teólogos también impresionantes, que terminan muchas veces con los científicos ardiendo en las hogueras de la Inquisición. Y lo que es más grave, alguno de esos científicos, español por cierto, siendo quizá el médico con mayores conocimientos en aquel momento de la historia, a nivel de este pequeño planeta, pero grande por otra parte, que es la Tierra, siendo creyentes con un conocimiento de la Escritura profundo, que en sus relaciones con Juan Calvino, relaciones a través de cartas escritas, siempre esta persona vencía en estas relaciones a Calvino. Yo no sé si Calvino estaba resentido o no. Le debemos a los reformadores mucho. Y hay que valorarlo y considerarlo y tenerlo en cuenta. Y quien tiene que juzgar la realidad última es Dios. Te juzga no tanto por lo que conoces, sino por la fidelidad que puedes tener a aquello que está en su revelación y que puedes conocer. Pues Miguel Servet, español universal, que en su día le invitaban las asambleas de los hermanos, que no solamente hay los de Plymouth, también hay de centro de Europa, considerados como hermanos muy cerrados y muy rígidos y superliteralistas en la interpretación de la escritura. Resulta que los que parecían más ortodoxos y más fieles al literalismo de la escritura invitaban a sus reuniones a Miguel Servet. Pero líderes reformados como Calvino y otros, porque también hubo una Inquisición protestante, supongo que lo sabe, no de la importancia de la Inquisición católica, pero una Inquisición siempre es importante. Ha habido algunas más agresivas que otras, pero también se mandó a la hoguera por la Inquisición protestante a algunas personas. Y cuando Miguel Servet, por su estudio profundo de la Escritura, descubrió lo que se llama la circulación menor, que de menor nada, pero la circulación de la sangre que va del corazón a los pulmones, vuelve de los pulmones oxigenada al corazón, habiéndose desprendido del dióxido de carbono, del CO2, cuando respiramos, tomamos oxígeno, porque lo necesita nuestro organismo para vivir. Y eliminamos CO2, anhídrido carbónico, en la expiración. Cuando investigando esto, negó el dogma de la Santísima Trinidad, y perdónenme, lo digo en serio, lo digo con respeto, pero es un dogma. No está en la Biblia como se ha interpretado dogmáticamente. En la Biblia hay algo más profundo y más serio que ese dogma. En la Biblia encontramos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Pero no busquen la palabra Trinidad porque no la van a encontrar. Y si la encuentran, avisen, porque a lo mejor les dan el premio Nobel en alguna parte. Y cuando se fundamenta la fe sobre algo que es producto de la especulación humana, es cuando aparecen las contradicciones entre la ciencia y la Biblia. Pero no es entre la ciencia y la Biblia, sino entre científicos y entre teólogos. Pues bien, yo defiendo en eso que pretende ser un libro, que les he dicho, que se está editando en mi página web, Ciencia y Religión, y voy tocando diversos temas, en los diversos capítulos comparando lo que la ciencia dice sobre cuestiones muy importantes y lo que la revelación dice, naturalmente, para las personas de una mentalidad muy cerrada, para las personas creyentes evangélicas, conservadoras o ultraconservadoras, que hay ultras, y los ultras siempre son malos, sea del signo que sea, no son beneficiosos para la realización de una causa, de una creencia, de una ideología. Y hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, lo que les decía antes de esa reunión y de la opinión de esos biólogos. Y yo les planteaba, bueno, vosotros ¿cómo lleváis esto? O sea, como creyentes, por una parte, pensáis que hay contradicciones entre la ciencia y entre la Biblia. ¿Cómo lo lleváis? Dice, de la siguiente manera. Cuando salimos al campo, en primavera vemos las flores, vemos la exuberancia de la naturaleza, vemos la resurrección biológica de una realidad preciosa, decimos gloria a Dios. Y cuando estamos en el laboratorio, a quien damos la gloria es a nuestro jefe, a nuestro maestro, que de Dios no quiere saber nada, ni siquiera oír su nombre. Bueno, eso es vivir esquizofrénicamente. Eso es vivir con la mente hendida y partida. No se puede vivir así. Y hay que partir de un principio fundamental. El fundador del existencialismo, un nórdico, creyente donde los haya, que fundó un movimiento existencialista que hoy no es un movimiento teísta. A él perteneció, pues, personajes tan importantes como Sartre, que dijo, entre otras cosas, una frase famosa sobre Dios y sobre la realidad. Que Dios ha muerto. La muerte de Dios la decretó un filósofo alemán que fue a un seminario y hizo toda su preparación para ser un pastor en una iglesia evangélica, pero que luego después se dedicó a la filosofía y fue una de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad en el campo de la filosofía, aunque estuviese en contra del cristianismo, no tanto de Cristo como del cristianismo. Y el fundador del existencialismo, en un libro que comenta la vida de Abraham, cuyo título es Temor y temblor, y que se puede adquirir con cierta facilidad en una librería importante, que yo se lo recomiendo, porque puede ayudar mucho abrir nuestra mente a la realidad de la revelación de Dios, escrutada desde un punto de vista profundo, serio y comprometido. Naturalmente, para los pastores, para las superestructuras de las iglesias del tiempo de Soren Kierkegaard, el fundador del existencialismo era un heterodoxo. Esto no tiene que sorprendernos. Por tanto, no se sorprendan tampoco de cosas que yo les he dicho ayer y que yo les voy a decir hoy. Porque yo tengo la constancia, y esto lo siento por Manuel de León, yo tengo la conciencia clara de que durante 40 años, por lo menos, yo he sido y sigo siendo para muchos un heterodoxo. Pero eso a mí no me preocupa. No me preocupa para nada. Durante algún tiempo, cuando tienes menos experiencia, eres más joven, puedes tener cierta preocupación. Pero vas aprendiendo. y no me preocupa para nada, porque gracias a los heterodoxos en los diversos campos de la ciencia y del saber y del conocimiento humano, el mundo ha podido avanzar en muchos sentidos positivos. Un heterodoxo era Albert Einstein, y gracias a él se ha llegado en el campo de la física y de la astrofísica a lo que se ha llegado en el día de hoy, y al conocimiento de muchas de las cosas que se han comentado aquí. Un heterodoxo era Sigmund Freud, no solamente para los creyentes, sino para las personas que no lo eran. Y gracias a sus estudios, la psicología humana dio un salto gigantesco en la comprensión del funcionamiento del alma humana, del alma espíritu o de la esfera de la intimidad, como me gusta decir a mí, y de los contenidos que tiene la parte más profunda del corazón humano o la parte inconsciente de esta esfera de la intimidad no material, pero unida al cuerpo de una manera que no podemos separar y trazar la raya así como así, mientras que estamos vivos. Y podíamos ir hablando de otros heterodoxos que gracias a sus aportaciones pues hicieron que la ciencia avanzase, como Miguel Servet, el descubrimiento de la circulación, que todavía se enseña en las facultades como circulación menor, y se hace caro referencia a Miguel Servet, si se les explica a los estudiantes cómo se llegó a entender el principio del fundamento de la vida gracias a los descubrimientos de este hombre. Quien no ha leído su obra, que es una obra densa, profunda, que no es una novela fácil de leer, ni muchísimo menos, lo descalifica sin saber lo que decía. Es impresionante que investigando bíblica y profundamente llegase a descubrir una verdad que cambió la historia de la medicina para siempre. Hoy existen los avances médicos que existen gracias a él, gracias a ese descubrimiento. Bastante tiempo después, casi 100 años después, un inglés, Harvey, descubrió lo que se llama la circulación mayor, como el corazón impulsa la sangre para que vaya a todo el cuerpo, y de esta manera se va aclarando la infraestructura biológica de la vida. Bueno, sociología de la familia es un tema donde yo creo que lo que dice la ciencia en el campo de la sociología también es una disciplina científica, cuando es ejercida por personas serias con fundamentos serios. Y lo que dice la Biblia, no hay contradicción de ningún tipo. Y en esto hay que estar muy bien asentados y seguros, porque a veces se dice, cuando existe un problema sociológico a nivel de la familia, pues hoy se ofrecen terapeutas familiares, terapeutas para los problemas de pareja, terapeutas para los problemas de los padres y de los hijos, etcétera, etcétera. Y la gente en el campo evangélico suele, y lo sé porque durante más de 25 años el único psiquiatra que había en España era yo, entonces me llegaban las cosas de todas partes, ¿no? Y llamadas como esta: tenemos un problema familiar y se nos ha aconsejado por parte del médico de atención primaria, diríamos hoy el médico de cabecera de siempre, que tendríamos que ir a un especialista en este tipo de problemas, pero nosotros tenemos mucha desconfianza. Ir a un especialista, pero que sea creyente. ¿Y usted qué nos aconseja? Digo, pues lo que yo les aconsejo es lo siguiente. Ir a un especialista que lo sea de verdad. Y olvídense si es creyente o no lo es, sino que conozca su profesión, que conozca el tema, porque les va a ayudar. Y si es un especialista serio, no se meterá con problemas de su fe para nada, salvo que los problemas de su fe, aunque no sea creyente, puede tener la capacidad de valorar que están ustedes descentralizados y desestructurados de los problemas de su propia fe. Esto para mucha gente creyente les parece que una persona que no es creyente no puede valorar estas cosas. Pues sí que las puede valorar. Lo importante es que sea una persona preparada en la materia que va a tratar y una persona seria y que no trabaje solo por el dinero que ustedes tienen que pagar, sino que sea capaz de establecer una relación empática con ustedes y de ayudarles a clarificar dónde están los errores que dan como resultado los trastornos que sufren. Bueno, pues hablando de sociología de la familia, hay una pregunta que yo quiero plantearles para que cada uno de ustedes piense y también puedan seguir lo que voy a decir después. ¿Cuál es el modelo primero de familia que Dios propone? ¿Cuál es el modelo primero de familia que Dios propone? Porque la Biblia ha sido muy atacada, el cristianismo ha sido muy atacado, en algunas ocasiones los ataques se los merecía el cristianismo, porque cuando parece ser que por el hecho de ser creyentes ya lo sabemos todo, ya lo conocemos todo, y ocurre como un político. Un político que es un administrativo. En la vida normal y pertenece a un partido político determinado y vive en una ciudad y se presenta a unas elecciones para edil, para concejal en un ayuntamiento. Sale elegido y luego después sale alcalde de la ciudad. Hasta ese momento sus conocimientos estaban en el campo de la administración y de la contabilidad y de esas cosas. Pero en el momento que se convierte en alcalde, resulta que sabe de todo más que nadie. Sabe más que los arquitectos, más que los ingenieros de caminos, más que los médicos, más que los abogados, más que los jueces, sabe más que nadie. ¿Puede pasar eso con algunas superestructuras de poder? Y perdonen que emplee este término, pero es como yo lo vivo en las iglesias, pasa. Una persona que ha vivido una vida más o menos corriente, por circunstancias X, se convierte en un anciano, en un pastor, en un obrero, como quieran llamarlo, en un predicador, sobre todo en medios como los que ustedes conocen muy bien, pues si funciona como el político administrativo, resulta que cuando ya es pastor, ahora ya sabe más que nadie de todo. Y se permite hacer cosas para las que no está capacitado ni tiene los conocimientos básicos suficientes para hacerlas. Y así se pueden hacer muchas barbaridades. Y decir auténticas orientaciones de lo que tiene que hacer las personas. ¿Saben lo que ocurre en la mayoría de los casos? Que en lugar de ayudar a la gente, la hunden más. Porque esto que te pasa es porque no tienes fe suficiente. Porque esto que te pasa es porque no oras todo lo que tienes que orar. Porque esto que te pasa es una obra del demonio que está tentándote para estropear tu vida. Cuando no le dicen, es que estás endemoniado. Y hay que expulsarte el demonio. Y por lo tanto tenemos que hacer una reunión, un exorcismo, imponerte las manos y darle órdenes a Dios para que cuando el exorcista quiere, en el momento que quiere, en el lugar que quiere, Dios actúe y el demonio salga corriendo del cuerpo de esa persona. Bueno, esto, tener esta concepción del ser humano, de un demonio, que es un ente fantasmático en este sentido, dentro de un organismo, estropeando la vida de las personas, es demencial. Y voy a decirles una cosa, heterodoxa, por descontado, que ustedes no tienen por qué asumir lo que yo diga para nada. Tienen su Biblia, tienen su conciencia, tienen los medios que Dios les da para contrastar e investigar. Porque si se trata de decir a la persona que está endemoniada, hay que decir la verdad. Endemoniados estamos todos, absolutamente todos. ¿En qué sentido? ¿En el sentido pentecostal? No. En el sentido de que el mal habita en lo más profundo del corazón del ser humano. O es que en lo más profundo de nuestro corazón, aunque seamos creyentes, ya de esa esfera más profunda de nuestra intimidad, el mal no va a salir. No va a salir el robar. ¿Hay creyentes que roban? Sí. Pero no hablo del creyente pobre, muerto de hambre, ¿no? Que roba como roban algunas personas que no son creyentes. O que son creyentes y no están integrados en una iglesia determinada. Pero hay creyentes poderosos, burgueses 100%, capitalistas 100%, que roban todos los días y defraudan al Estado igual que los que no son creyentes y que critican cuando además predican. Y la recomendación de la palabra es que un predicador amigo del dinero, literalmente, en la primera carta a Timoteo y en el capítulo 3, tienen allí las cualidades que debe de tener alguien con esa responsabilidad, pastoreando una iglesia, ministrando la palabra, y entre ellas está no amante del dinero o no amigo de la plata, literalmente. Hay creyentes que cometen adulterio, desgraciadamente, cada vez más. Y esto es grave. Porque el adulterio es un problema que desestructura a las familias de una manera muy, muy grave y muy seria. Hay creyentes donde la maledicencia es una cuestión a la que se dedican casi en exclusiva, full time. Desgraciadamente sí. Que se dedican a descalificar a los otros. Implacablemente. A criticarlos. Bueno, todo lo que nace del corazón del hombre, y esto no son palabras mías, son palabras del gran heterodoxo por excelencia llamado Jesús de Nazaret. Todo lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Y del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las maledicencias, el amor desmedido a la riqueza, la avaricia, el mal de ojo, literalmente, que son sentimientos contrarios hacia los demás, muy negativos, las hipocresías, y hasta un término que traducido literalmente sería los trastornos mentales. Y eso, como lo tenemos todo, es algo que desde el punto de vista mío corresponde a contenidos del corazón del gran enemigo de Dios y de los hombres y de la creación de Dios. Que la Biblia dice de ella cosas maravillosas. ¿Cuál es el modelo primero de familia que Dios propone? Porque entre las críticas que se hacen al cristianismo y a los cristianos, que algunas veces tienen razón, porque hemos sido tan cerrados, que hemos perdido todos los trenes que han cogido personas que no eran cristianas, y los que lo han cogido que eran cristianos han sufrido la discriminación de los ortodoxos porque eran heterodoxos. Por ejemplo, cuando se oye hablar de la palabra socialismo o del término marxismo, lo que puso en marcha Carlos Marx y Federico Engels, el socialismo científico o marxismo, creen que esto es terrible. Por eso no me extraña que cuando ustedes ven ahí en la mesa o ven un libro mío que dice el comunismo bíblico, se aparte, que cuidado que no nos contamine, porque esto del comunismo bíblico no nos suena. Miren, si no hay un comunismo bíblico en la Biblia claro, pues entonces hay pocas cosas claras en la Escritura. ¿Qué son los 40 años en el desierto comiendo todos los mismos en la misma cantidad y conforme lo regula Dios? ¿Eso cómo se llama? Había privilegiados, Moisés era un privilegiado, Josué era un privilegiado, Aarón era un privilegiado, María era una privilegiada. ¿Para estos había comida distinta? No, había para todos la misma comida, fuese de carne o fuese de otro tipo. ¿Qué pasa con la comunidad de bienes que se mencionó aquí ayer en un momento de la primera iglesia que se estableció en esta tierra, primera iglesia cristiana, en la ciudad de Jerusalén? Pues que esa comunidad de bienes no fue un lugar para crear vagos que viven a la sombra sentados a costa del sudor de sus hermanos y hermanas en la fe. Porque para eso tiene una contestación la Biblia clara, que coincide con una postura marxista 100%. El que no trabaje, que tampoco coma. Entonces, ¿por qué no vamos a agradecer a los hombres que Dios ha querido utilizar para abrirnos los ojos a la realidad? El cristianismo es el responsable, y los cristianos, de la familia patriarcal. Y la familia patriarcal, en un mundo como el mundo occidental, está demostrado que no funciona y que es un fracaso. Y en los otros mundos tampoco funciona muy bien. Pero como no están tan deshumanizados con nosotros, están deshumanizados en el sentido de que en el tiempo que estamos aquí, la cantidad de miles de personas que mueren de enfermedades, que aquí ya no se muere nadie, o que mueren de hambre, es impresionante. Pero cada minuto que pasa, pues la Biblia no propone como modelo de familia formado por un matrimonio, por un hombre y por una mujer. Hay tres partes de la Escritura que hablan de este problema. Es decir, alguien dice, se habla de esposos en la Biblia, de casamientos, pues sí que se habla. Tres partes que hablan de ese problema. Pero no me voy a referir a ello por causa del tiempo que va a correr. Lo primero que propone la Biblia es un modelo de familia nuclear, que es a lo que los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras, personas especializadas en problemas familiares, recomiendan hoy. Yo cuando algunas personas llegaban a mi consulta, yo también estoy jubilado ahora de la consulta, pero esto es un decir. Jubilado desde mi punto de vista en cuanto a que ahora cobro una pensión. Durante mucho tiempo estaba yo pagando al Estado, ahora el Estado me devuelve una miseria respecto de lo que yo tuve que pagar y lo que tuvieron que pagar en los organismos en los que yo trabajé. Pero bueno, a esto se le llama el estado de bienestar solamente para unos pocos privilegiados, no para la gente en general. Pues el modelo que se propone está claro en la Escritura. Es la familia nuclear, formada por un hombre y por una mujer. Cuando se habla de casamiento en la Biblia, siempre se habla de la relación vinculante, estrecha, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista físico, que es muy importante, entre un hombre y una mujer. La Biblia nunca aplica la palabra de casamiento a dos hombres ni a dos mujeres en ninguna parte. Y creo sinceramente que no lo dice porque no debe de decirlo. Y desde luego, quien ha dirigido la revelación bíblica es Dios, no los hombres. Pero mire, lo hemos leído en Génesis, en el capítulo 2 de Génesis. El modelo primero de familia está en el verso 24. Y me van a permitir que algunos términos escritos en hebreo, yo les diga cómo se traduciría escritos en griego, que son muy fáciles de entender. Dice el verso 24 del capítulo 2. Por tanto, una vez que el varón, acabo de cometer el mismo error que se sigue cometiendo en publicaciones de revistas evangélicas que se dedican capítulos y capítulos a recordar que el único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios fue el hombre, pero como varón, la mujer no. Bueno, barbaridad semejante no es de recibo, no se puede admitir. Y si esto no se entiende, la interpretación de la Escritura desde Génesis en adelante, porque la revelación es progresiva de Dios, se entiende mal y se hace mal. Por tanto, dejará el hombre, en hebreo Adán, pero Adán antes de la caída era él y ella. Tenían un solo nombre, lo leímos ayer en el capítulo 15. El día que Dios creó al hombre Adán, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y llamó su nombre Adán, un solo nombre, para ellos, porque eran dos individuos que constituían una persona colectiva o corporativa, como dicen algunos intérpretes católicos, por no citar lo de persona colectiva, quizá por prejuicios en cuanto al gran hombre por excelencia que fue Dietrich Bonhoeffer. Por tanto, dejará el hombre. Vamos a la Septuaginta, 200 años antes de Jesucristo, traducción al griego. ¿Cómo leeríamos? Por tanto, dejará el antropos, aquí ya la cosa cambia. Es que los de los 70 eran personas que querían adulterar la escritura, eran personas de una cultura helénica muy profunda y muy seria, pero eran creyentes y creyentes por la fe, fíjense lo que les estoy diciendo, por la revelación del Antiguo Testamento. Por eso estuvo, como les decía ayer, la Septuaginta a punto de ser admitida también como palabra revelada de Dios. Luego la Septuaginta tiene cosas que añade a algunos libros de la Biblia, que el judaísmo nunca aceptó, la Iglesia tampoco, y que detrae de otras partes. Pero podrá el antropos, el ser humano, sea un varón o sea una mujer, dice, por tanto dejará el antropos, el hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y yo tengo la conciencia tranquila de decirles que también se puede leer, si tuviésemos la Biblia en griego, leeríamos, por tanto dejará el antropos, que puede ser él, que puede ser ella, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer o se unirá a su marido y serán una sola carne. Y para carne se emplea una palabra hebrea fundamental, que es el término basar. Y ese término significa el yo en su expresión corporal. Es decir, serán una sola persona, anímicamente, espiritualmente y físicamente. Y eso no quiere decir que tienen que pensar en todas las cosas exactamente lo mismo. Pero quiere decir que están unidas en serio y que tienen en común principios fundamentales que cada uno los vive según sus circunstancias, pero que son comunes y hace que sean comunes. Bueno, los estudios sociológicos de la familia tienen un interés muy grande en cuanto a la relación, por ejemplo, de pareja, pero cuando se habla en el mundo que vivimos hoy de la relación de pareja, se está hablando de las relaciones sexuales de la pareja, y esto es otra barbaridad. O sea, las relaciones sexuales de un matrimonio, lo más importante de un matrimonio no son las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son realizadoras cuando son el producto del amor entre esas dos personas. Pero Dios no creó una mujer y un varón para que se uniesen con la finalidad exclusiva, de tener hijos, sino con otra finalidad. Hagamos una ayuda idónea para el hombre. ¿Cómo se ha interpretado esto tradicionalmente? Pues hombre, Dios en principio parece que tiene un plan, crea al hombre y resulta que se da cuenta de que algo falla, de que algo no va bien. Y entonces piensa y dice, tengo que crear una mujer, porque esto no funciona. Vamos a ver, la creación de la primera pareja es a imagen y semejanza de Dios, es la sombra de Dios. Y en el propio corazón de Dios, en la interioridad de Dios, decíamos ayer, hay una imagen arquetípica del Hijo del Hombre. De tal manera que el Hijo del Hombre, antes de que el Verbo llegase a ser carne, que hay un proceso, no es un fiat, es todo un proceso. Antes de que el hombre llegase a ser, el Verbo llegase a ser carne, existía ese prototipo del que la primera pareja iba a ser tipo, como veíamos en Romanos y en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, a partir del verso 12. Adán, formado por él y ella, eran tipo del que había de venir. Y el que había de venir era el Hijo del Hombre. De tal manera que este matrimonio que Dios establece, esta familia nuclear, formada por él, por ella y por los hijos, en este momento, cuando se habla del matrimonio en Génesis, los hijos aparecen después de lo que se llama la caída, o lo que yo denomino la desestructuración amártica, la entrada del error, del error, del fracaso y de la frustración, que es lo que significa el término pecado. Entonces, ¿cuál es la relación que se establece entre los dos? Porque miren, en todos los matrimonios, absolutamente en todos, salvo que uno tenga una inteligencia tan escasa que no alcance a criticar la realidad, en todos los matrimonios, no se escandalicen, hay una lucha por el poder. Y ahí hay un problema muy serio. Hay una lucha por el poder. ¿Es la gente consciente de esa lucha por el poder? Algunos no. Y habría que decir que, bueno, tienen suerte. Porque si no tienen conciencia de eso, pues bueno, el que no se entera de lo que pasa, pues vale, ¿no? Pero otros sí que lo tienen claro. Y cuando hay una lucha por el poder, es cuando vienen las diferencias. Y es cuando vienen las dificultades. Y puede haber unas relaciones sexuales muy satisfactorias desde el punto de vista puramente de la realización del instinto del placer que todos llevamos dentro de lo más profundo de nuestro ser, y sin embargo el funcionamiento de la pareja ser un desastre. No funcionan como uno, sino como Dios. Y eso lo ratificó Jesús de Nazaret, dando credibilidad a que los 5 primeros libros de la Biblia eran de Moisés y dejando claro cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y las palabras que se emplean en el Nuevo Testamento, pues que son griego, cuando los griegos leen eso no lo leen exactamente igual que nosotros. Tienen más suerte en ese sentido, digamos, porque ellos leen dejará la parte masculina del hombre, la parte femenina del hombre, a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola persona. Y cuando Jesús de Nazaret dice, por tanto, lo que Dios unió, conyugó bajo un mismo yugo, lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Es la sabiduría profunda que hay en esto. Él ya sabía que el hombre iba a intentar separar. Y así nos va, así nos va. Bueno, pues, ¿para qué se crea a la mujer? Se crea a la mujer para la realización no solo del hombre, sino del hombre y la mujer siendo uno. La haré una ayuda idónea para él. Es uno de los textos más difíciles de traducir. Y en esto están de acuerdo todos los eruditos de mayor prestigio de la historia, digamos, de la humanidad dentro del cristianismo. Daré una mujer idónea para él. No alguien que me tiene que obedecer y yo a ella no tengo por qué obedecerla para nada. No alguien que tiene que rendirse a mis caprichos cuando yo quiera. Y ella, pues, puedo pasar de ella cuando a mí me parezca y no pasa absolutamente nada. No es así lo que yo propongo. Literalmente, para traducirlo de una manera que parece más exacta, es, le haré un enfrente. Y un enfrente es el otro con el que se puede establecer la comunicación y el diálogo. Es decir, Dios es la palabra. Es la realización. Pues a imagen y semejanza de ese Dios que es la palabra y la realización, se constituye el primer matrimonio y la primera familia. alguien con quien establecer la comunicación y el diálogo, no sólo para tener hijos, sino para realizarse como personas. Y aquí no estamos cargando las cintas en las relaciones sexuales. Hay quien piensa que si las relaciones sexuales van muy bien, la vida del matrimonio va bien. Es bueno que vayan bien, pero puede ir muy mal la vida del matrimonio si solamente aquello en lo que participan y obtienen una ganancia los dos es solamente en la esfera de la sexualidad. Hay tres cosas en las que el fundamento de la familia sobre una pareja, sobre un varón y sobre una mujer, son muy importantes. Mejor dicho, cuatro tal y como Dios lo creó. Porque en principio cuando a esta Adán que Dios crea, con una dimensión masculina y femenina, se le dice creced y multiplicaos y sojuzgad la tierra, que habla de una autoridad absoluta para estos dos sobre la tierra, no se lo dice solo a él, se lo dice a los dos. Y cuando ella pierde la autoridad, cuando viene la caída, la desestructuración y la parte masculina, el varón monopoliza para sí el nombre de hombre. Dice, Adán soy yo, tú no. A partir de ahora te llamarás Eva. No es Dios quien le pone el nombre a la mujer, que tiene un sentido desde el punto de vista, si queremos, biológico, y de la perpetuación de la especie y todo lo que ustedes quieran, madre de los vivientes, sino para los dos. Y tres cosas, y ya voy a ir terminando, tres cosas en las que son iguales, en las que tienen que ser iguales en su funcionamiento si quieren que la familia funcione conforme a lo que desde el punto de vista cristiano la palabra de Dios presenta. Son iguales en las relaciones sexuales. Alguien dirá, hombre, esto es obvio. No tan obvio. De eso nada. Hay mucho machismo. Y el machismo es desestructurador. Y para la vida de una pareja puede ser mortal. Como el feminismo puede ser mortal también. En Primera de Corintios, en el capítulo 7, lo tienen claro. Lo que el apóstol Pablo dice, y voy a leerlo porque es tan importante que es mejor que lo lea a que yo se lo diga. Entonces, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, vamos a leer la igualdad en cuanto a las relaciones sexuales de una pareja cristiana que quiera que se realice en su vida la voluntad de Dios también en esta esfera de la sexualidad. Dice el capítulo 7 y verso 3, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Literalmente es el deber. Y el deber conyugal es satisfacer sexualmente a su esposa y a las necesidades de su esposa. Que no solo las tiene él, la esposa también las tiene. Asimismo, la mujer con el marido. Iguales. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Esto de que este cuerpo es mío y hago con él lo que quiero, si eso funciona a nivel de una pareja matrimonial, se acabó el matrimonio. Hay que tenerlo en cuenta. Cuando dos personas deciden unirse en matrimonio, tienen que saber que tienen que renunciar a muchas cosas para que eso funcione. Tienen que renunciar a anhelos y deseos de su yo para unirse con el tú y constituir un nosotros. Y el matrimonio es una comunidad de amor donde los dos se realizan recíprocamente. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, te acuestas conmigo porque yo soy el macho, porque quiero, y ahora porque yo quiero. Esto no es así. Esto tiene que funcionar de otra manera. Y no solamente hay una alienación en esta visión por parte de los varones, sino que desgraciadamente, y esto en este sentido suele ser más grave, también por parte de muchas mujeres, que creen que el marido es el que dispone de esto y hay que estar a disposición de él, pase lo que pase. Tienen que hacerlo de mutuo acuerdo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, y para tiempo aquí se emplea, no el término cronos, que sería, no sé, media hora, dos horas, dos días, sino el término kairos, que significa momento oportuno. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo acuerdo, y el término griego es solamente, para esta frase de mutuo acuerdo, un término, el término sinfonía. ¿Qué significa sinfonía? Los acordes, ¿no? Que están de acuerdo unos con otros. Yo de música entiendo muy poco, pero sí entiendo lo que se quiere explicar aquí con la palabra sinfonía. Es decir, el matrimonio tiene que ser armonioso y sinfónico por el bien de ellos y de sus hijos, que no hay tiempo para hablar de esto. Para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. Bueno, iguales en las relaciones sexuales, iguales en la educación de los hijos. No es la mujer la que tiene que ejercer ella exclusivamente la educación de los hijos. Hay aspectos en la educación de los hijos que solo lo puede hacer la madre, pero hay aspectos que tiene que hacerlos el padre y aspectos en los que tienen que hacerlo los dos. Y está en el último capítulo de la carta llamada a los Efesios. Esto muy claro. Es decir, padres, educad a vuestros hijos. Y el término que se emplea allí para educación implica un aspecto muy amplio, porque se ha hecho un reduccionismo que no es de recibo, como que ahí solo se refiere a hablarles del Evangelio, a enseñarles que Jesucristo murió por ellos en la cruz del Calvario y que tienen que aceptar al Señor y estar acosándoles durante mucho tiempo. Si queremos que nuestros hijos no huyan del Evangelio, no se aburran en las reuniones, tenemos que darles lo que necesitan, todos los seres humanos. El ministerio en las iglesias, desgraciadamente, suele tener una mediocridad increíble. Y resulta que a los hijos les lavan el coco otras personas que nada tienen que ver con la familia ni con la comunidad cristiana en la que vive. Iguales en la educación de los hijos. Iguales. O sea, ¿puede esto ser más progresista? O sea, ¿es la Biblia retrógrada? ¿Hay una represión aquí de la mujer impresionante? Iguales en otra cosa que está en la primera carta a Timoteo. En la administración de la casa. Así que esto de que hay cosas que solamente son para las mujeres y cosas que solamente son para los hombres, no vale. Hay cosas que se le dan mejor a las mujeres y cosas que se le dan mejor a los varones. Pero no hay nada que un varón pueda hacer que una mujer en realidad no pueda hacer. Por lo tanto, el modelo, yo pensaba hablarles de la relación de los padres con los hijos, desde antes del nacimiento hasta que son adultos. Pero el tiempo pasa y a mí se me escapa sin querer. Y volvemos a la pregunta y termino. ¿Cuál es el primer modelo de familia que Dios propone? el modelo que Dios propone es el que tiene más posibilidades de ir adelante. Ahora, una cosa importante. El matrimonio, desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista bíblico, es solo para los cristianos vinculante, no para personas que no son cristianos. Y no tenemos ningún derecho a criticar a personas que no son creyentes porque no obedecen, digamos, las líneas fundamentales que marca la Escritura para la realización de una pareja. Eso tiene que juzgarlo Dios, no nosotros. Y nada, muchas gracias por la atención y la paciencia.
Agradecemos al doctor Campa todo el tiempo que él ha tenido que dedicar para estas dos ponencias que él nos ha compartido. Y bueno, aunque no tenemos mucho tiempo, pero sí tal vez para un par de preguntas. Si hay algún hermano o algún amigo con alguna duda que quiere que el doctor le aclare, es el momento.
Sobre el tema de que la mujer no tenía alma o que fue creada después, la verdad es que hay una primera creación y una segunda creación, o una interpretación teológica, era la pregunta mía, porque efectivamente Agustín de Hipona dice que la mujer fue extraída de la costilla de Adán y lógicamente Dios no sopló sobre ella. No sopló aliento de vida, por consiguiente no tiene alma. Igualmente también lo dijo Santo Tomás. Pero el problema está si eso es una interpretación, el capítulo 3 es una interpretación teológica del primero.
Bien, muchas gracias por la pregunta. Son preguntas que provocan las contestaciones, pero para eso estamos aquí, o para eso debemos estar aquí, ¿no? Para provocarnos los unos a los otros a profundizar más en la revelación que tenemos de Dios. Agustín de Hipona merece todos los respetos y consideración nuestra porque en realidad fue el padre de los reformadores. Y gracias a él y a sus comentarios de Romanos, de Gálatas y de otras partes de la Escritura, pues Martín Lutero abrió los ojos a una realidad que antes, siendo profesor de la Escritura, no veía. Y ahí empezó el fenómeno de la Reforma. Bueno, que esta historia del alma o no de la mujer y de sus componentes la presente de esa manera en la época en que vivió, no está para mí justificada porque otros padres de la Iglesia anteriores a él lo veían más claro y lo veían de otra forma. Pero, de todas maneras, no es extraño que Tomás de Aquino estuviese de acuerdo con eso porque él aplicó una cosa que no se debe aplicar. Mire, les hablaba del fundador del existencialismo, voy a contestar a la pregunta, es Soren Kierkegaard. En ese libro, Temor y temblor, que es de la vida de Abraham, llega un momento que dice una cosa fundamental. Y ojalá que eso nos calase hasta lo más profundo de nuestra alma. Porque todas las mujeres que están aquí tienen alma igual que todos los varones. De eso no tenemos ni la más mínima duda, ¿no? Y es lo siguiente. Llega un momento que él dice, y estamos hablando de una de las mentes más egregias del pensamiento de todos los tiempos. Fíjense, don Miguel de Unamuno, que tuvo su lucha agónica con un cristianismo que veía agonizante y tenía toda la razón, y los apuntes que hay en su Biblia y las notas hablan a favor de todo esto, aparte de qué pasó con su fe, si era creyente o no era creyente, no estamos tratando este tema ahora, ni importa en este momento, a la única persona que reconocía como hermano era al hermano Soren, de todas las personas que él conocía. ¿Y por qué? Porque el hermano Soren profundizó en el sentido de la angustia, y él también. Y ahí investigaban el nacimiento de la angustia. Y el nacimiento de la angustia nace precisamente cuando se rompe la unidad que Dios había establecido al crear la primera pareja. Cuando viene la desestructuración por el pecado, se altera la comunión con Dios y se altera la comunión del uno con el otro. Empieza la lucha por el poder, y ahí el poder lo toma el hombre. Hoy la mujer ha ido reconquistando cosas y va a llegar un momento en que los hombres tendrán que asociarse como las mujeres lo hicieron a través de mucho tiempo, ¿no? Porque cada vez los varones están más desamparados a la luz de los jueces y de las cosas. Bien, en primer lugar, es verdad que las Biblias siguen traduciendo que tomó una costilla y ahí creó a la mujer, ¿no? Bueno, el inventor de la anestesia, cuando descubrió la anestesia, pues se encontró con una oposición terrible, que había que sufrir todos los dolores y todas las cosas habidas y por haber, porque desde tendrás los hijos con dolor a lo que sea, ¿no? Y era creyente. Y en sus debates con los maestros, con los doctores que todo lo saben, pues dijo, bueno, pero si está claro, si la defensa que yo tengo está en la Biblia y está en el mismo capítulo 2, que yo he descubierto lo que he descubierto, pero ahora estoy descubriendo algo nuevo. Dice, ustedes están equivocados cuando rechazan esto de la anestesia. Dice, mire, Dios, para crear a la mujer, anestesió al varón. Dice, entonces, ¿para qué vamos a ir a otro sitio? Y desde luego, querido Manuel, no la creó de una costilla. El término hebreo que se emplea, que es complejo de traducir, no es una costilla. Es algo que toma del costado la piel, la grasa, los vasos, arterias, venas, nervios, el hueso, y la pleura, que es una membrana que protege a los pulmones por fuera. Y si en lugar de leer en hebreo, que es mucho más complejo y difícil de traducir, leemos cómo se traduce en griego, que dice en el griego, es el término pleurón, que implica la creación de todo eso. Y la creación de todo eso supone algo que ocurre en la concepción de un ser humano. Cuando un óvulo es fecundado, empieza a dividirse en células. Y llega un momento que forma tres capas enrolladas que se llaman las tres hojas blastodérmicas, de las que van a derivar todos los órganos que tenemos en el cuerpo. Bueno, pues exactamente eso es lo que dice el texto de Hebreos, el texto del capítulo 2.